Bienvenidos al Planeta Independiente, el planeta de los libros. En el control técnico, Adrián Fernández Balsera. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores, escritores, oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet, www.elplanetadeloslibros.com. Esta 13ª temporada no podía faltar. Una vez más, Iván 4, el programa dedicado al Máster de Periodismo Cultural de la Universidad Rey Juan Carlos, Periodismo Cultural y Nuevas Tendencias. Nos encanta recibirlos a todos, incluyendo, como en años anteriores, a participantes chinos. Ren Xining, Heng Gaoxing. Bueno, creo que no me han entendido muy bien, pero les aseguro que tenemos alguno en el pequeño estudio de Radio Círculo, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Estamos casi 20 personas, disculpen si hay algún ruido, pero sobre todo hay ganas de contar. De los 15 trabajos presentados este año, hemos tenido que seleccionar por cuestión de tiempo 4 solo, pero esperamos hacer alguna mención a las otras 11 propuestas. De momento damos la bienvenida a los que están con nosotros y creo que me falta uno que ya podemos apuntar más adelante. Jaisea Fernández, Edma Grosse, Irene Aro, Alberto José Oliver, Laura Zuri, Ana Camila Corral, Sofía Jiménez, Alfonso Gálvez, Carolina de León, Pilar Martínez, Tania Gallardo, Richard Muñoz, Yelán. Tenemos también a Cristian Quijorna, Raquel Sáez, Alejandro Tena y, por supuesto, la profesora de la Universidad Rey Juan Carlos que los acompaña, Beatriz Catalina García. Catalina es apellido, imagino.
Sí, es apellido.
Hola, y me falta tardes. Y me falta algún alumno, ¿verdad? Que ha llegado de los últimos.
Sí, me falta a Bo.
Muy bien, perfecto. Aquí lo tengo, Bo Zhang, que nos ha enviado también un texto. Bueno, pues bienvenidos todos y en unos segundos las propuestas más frescas y creemos más interesantes de los nuevos periodistas culturales. Beatriz Catalina García, profesora de la Universidad Rey Juan Carlos, al menos de dos asignaturas, producción de programas informativos en radio e investigación de audiencias. Corríjame si me equivoco, hablábamos el otro día que sobre todo es una profesora que ha trabajado en radio, que conoce perfectamente este medio.
Sí, la verdad es que toda mi vida laboral ha estado ligada a la radio y luego en la universidad, en mi época docente, también es fundamentalmente asignaturas de radio, aunque también se compaginan con otras como investigación de audiencias y que también está entroncada con la radio.
Por supuesto, están todas las cuestiones, las asignaturas, las materias de comunicación tienen relación. El Máster de Periodismo Cultural y Nuevas Tendencias, en el que da clase, sigue siendo el único de la Universidad Pública Madrileña. Hay otro en una universidad privada. ¿Por qué las públicas madrileñas siguen sin apostar por este tipo de periodismo, ¿no? Dentro de poco habrá un máster de periodismo de cotilleo, por ejemplo, ¿no? Supongo que deportivos habrá varios.
De deportes hay muchos, a lo mejor de la prensa del corazón puede que sea, pero realmente del periodismo cultural no lo hay tanto, quizá porque en el periodismo, en el ámbito laboral, sigue siendo lamentablemente la hermana o la más fea del baile, ¿no?
Sí, eso dicen, pero bueno, será por algo, no por la belleza o por la fealdad. ¿Será que habrá algún interés? Esperamos que algún día en ese país se apoye más lo cultural y el periodismo cultural, por supuesto. Vamos ahora con el menú que bueno, pues nos ofrece la rica gastronomía que se cocina en la Universidad Rey Juan Carlos. En primer lugar, hoy les ofrecemos un aperitivo. El texto es breve, agradable, divertido, como cualquier aperitivo que se precie. El autor de ese trabajo periodístico es Alejandro Tena Gutiérrez. Bienvenido al Planeta de los Libros.
Hola, buenas tardes.
Lo que nos va a contar se titula Enrique Jardiel Poncela, porque leer no tiene que ser algo serio. Jardiel Poncela es muy conocido, ahora escucharemos lo que nos va a contar de él. Lo que nos llamó la atención es esa frase, leer no tiene que ser algo serio. Incluso hicimos una búsqueda rápida en internet, no encontramos el texto concreto, que no está en internet, no quiere decir que no exista, pero no sé si lo copió de alguien o si es como, no sé, como una verdad estas que están en el aire, que diría el fallido Nobel de Literatura Bob Dylan.
Más bien eso, sí.
Más bien estaba ahí en el aire,
sí.
Muy bien, pues quizá alguien lo patente, porque se patenta hasta el aire y el agua estos días. Sobre todo cuando le escuchen, ¿cómo vive la literatura de Poncela, Alejandro Tena?
Leer y sonreír, seguir leyendo, seguir riendo. Te olvidas de tu parada de metro, tu risa inunda el vagón y tú, que eres un tipo vergonzoso, ni te percatas de que todo el mundo te mira de forma extraña. Tu mente está con Jardiel y su prosa. Cuando por fin terminas el capítulo que no querías dejar a medias, levantas la vista y te sonrojas. Esa risa que en tu mente resuena ha brotado por tu boca y todo el mundo debe pensar que estás loco. Te bajas del metro y sigues pensando en Jardiel, en sus chistes, en su locura surrealista. Después de todo, solo te preguntas, ¿por qué leer tiene que ser algo serio? No puedo hablar de ningún libro concreto de Jardiel Poncela, que es a quien leía el otro día en el metro. Solo puedo hablar de su humor, de sus personajes y su banalización absoluta de los problemas vitales que nos angustian. No hay nada como estar enamorado y leer a Poncela y percatarse de lo absurdo de ello. Solo Poncela ha conseguido reírse sin pudor de los valores de la sociedad de masas, y aunque ya hace más de 50 años de ello, sus chistes siguen siendo inmorales. Inmortales. Osos que hablan, asesinos con moral, don Juanes que se cansan de vivir y mujeres que se cansan de amar. Cuando lees a Poncela no quieres volver a ser serio. Escoges un libro de, por ejemplo, Faulkner y te ves obligado a tildar al Nobel Yankee de aburrido. Lo digo porque me pasó, y eso que, como diría José Luis Cuerda, en mi casa lo que hay es auténtica devoción por Faulkner.
Bueno, ha citado a uno de los grandes, y no lo digo solo por Faulkner, José Luis Cuerda, que es un director bastante literario, ¿no? Con Los girasoles ciegos, La lengua de las mariposas, Amanece que no es poco.
Sí.
Es decir, que puede ocurrir que, bueno, pues que un director de cine, como es el caso, tenga también unos gustos de literatura como los suyos, ¿no?
Sí,
a lo mejor él prefiere a Poncela también.
Sí, yo creo que está muy influido, muy influenciado por Poncela, sobre todo en las películas de humor de este autor.
Claro. Bueno, ¿algo más de Poncela?
Poco más. Por suerte para mí, y supongo que para el resto de la humanidad también, Poncela es eterno y sus novelas, con sus chistes mordaces, así como sus obras de teatro, siguen esperando gente a la que hacer reír.
Muy bien, pues Alejandro Tena ha contado su historia con una sonrisa, no podía ser menos, nosotros también, con una sonrisa la leíamos, como la literatura sale del libro, bueno, sale con una sonrisa, pero además también de una forma culta, ¿no? Como son los textos de Poncela. No sé si le gusta escribir por lo bien que expresaba, ¿no? Los sentimientos, además de leer a Alejandro Tena.
Sí, me gusta escribir sobre todo poesía, que no tiene nada que ver con Poncela, pero sí.
Bueno, pues muchas gracias Alejandro Tena, porque vamos al plato fuerte y precisamente tiene que ver con la poesía. Lo hemos llamado el plato fuerte porque, bueno, pues para nosotros nos parecía un buen alimento cultural lo que viene ahora, pero los que nos escuchen siempre tienen la última palabra. Ana Camila Corral Escudero nos ha enviado un escrito sobre un poeta de Ecuador. Y bueno, pues él es de Ambato. No sé si Ana Camila Corral también es de allí, de esa ciudad.
Hola Nieves, gracias por la invitación. Bueno, no, yo no soy de Ambato, yo soy cuencana, una ciudad de la sierra también de Ecuador. Y bueno,
vez más, bienvenida como todos. En este planeta de los libros nos queda mucho por hablar y por conocer, así que de entrada le tenemos que dar las gracias porque nos haya traído a un escritor que debido a esa barrera atlántica que tenemos, pues no es muy conocido en España y quizás en otros países. Ha escrito sobre El amor desenterrado, de Jorge Enrique Adún. Le pido concisión y que de vez en cuando respire para que me deje un poco meter baza cuando quiera.
Claro que sí. Hay textos que por su compleja belleza y sobrecogedora calidad estética resultan abrumadores para la sensibilidad del lector, quien dificultosamente logra resistir la tentación de instalarse en el impacto inicial que causan, sin importar la cantidad de veces que sean leídos. Es así que generar un análisis más sesudo que impresionista y subjetivo de ellos resulta una empresa extremadamente difícil e incluso, me atrevería a decir, dolorosa. Con estos antecedentes, propongo a continuación una reseña en la que se encuentra impresa una mirada personal que no ha podido desapegarse de la admiración que produce una de las obras fundamentales del escritor ambateño Jorge Enrique Adum, nacido en 1926 en Ambato, como se mencionó, y fallecido el 3 de julio en Ecuador. El nombre del texto es El amor desenterrado. Este poema, publicado en el año de 1993, tiene como motivo el hallazgo arqueológico del entierro de los amantes de Zumpa, dos esqueletos en posición amatoria que fueron sepultados en un cementerio paleoindio ubicado en la península de Santa Elena, Ecuador. Cito: el hombre con su mano derecha sobre la cintura de la mujer y con la pierna derecha sobre la pelvis de ella, la mujer por su parte se encuentra en posición flexionada con un brazo sobre su cabeza. Esto viene de una enciclopedia.
Uh-huh. A mí me recordó mucho La sonrisa etrusca de José Luis San Pedro, nada que ver el contenido, pero claro, estamos hablando de, en el caso de José Luis San Pedro, de un sarcófago etrusco, ¿no? Que le inspiró la novela, pero me recordó porque, algo se tiene que agarrar uno, ¿no? Pero es precioso, ¿no? El inicio con estos amantes de Zumpa. Muy bien, pues a partir de ahí, en lugar de Roma, nos vamos a Ecuador, ¿no? ¿Y qué es lo que ha hecho el autor?
Bueno, a partir de este hecho, de este hallazgo arqueológico, el autor crea un texto cargado de erotismo y sobre todo de reflexiones sobre la paradoja entre lo efímero y perenne del amor. Como mencionaba, desmenuzar los elementos que han logrado la grandeza expresiva de esta obra resulta complicado, sobre todo porque hay una comunión muy profunda entre ellos. Pero se pueden rastrear tres de los ejes temáticos que atraviesan el poema y la poética entera de Adum, que son el amor, el lenguaje y la ironía. Uh-huh. Para la construcción de este texto, el empleo de una voz poética es vital, y esta voz poética mira absorta a los amantes desde un presente revestido de historia y desprovisto de toda sacralidad e inocencia, y deja entrever, a través de sus reflexiones, la conflictividad interior, la insatisfacción y la carencia de orden emocional que aquejan al hombre contemporáneo. Entonces, solamente a partir de la visión histórica desencantada del mundo, de este yo poético que mira desde la modernidad, es posible la aparición de la noción de Eros, esa instancia primigenia o inmemorial amarra, como él menciona.
Claro, a mí de todas formas lo que me parece es que es difícil, ¿no? El seguir a este escritor, digamos que hace unas complejas, ¿no? Habla de complejidades, de contradicciones, ¿no? Por un lado nuestra carencia emocional actual y por otro lado ese gran Eros cósmico, ¿no? Que rige el universo. Sigamos desenterrando los cuerpos, como lo ha hecho Ana Camila.
Claro, como decía, la noción de Eros, es decir, el amor, solamente aparece el momento de desenterrar esos cuerpos, y esto corresponde al tiempo cósmico, que no es el tiempo del hombre contemporáneo, que es el tiempo histórico, ya un poco corrupto, sí. Digamos, corrompido.
Muy bien.
Al desenterrar a los cuerpos que se han mantenido unidos, el sujeto lírico se enfrenta a todas las posibilidades de desnudez que le ofrecen los amantes. Su desvestimiento espiritual, su desvestimiento corporal son solo huesos, y su honestidad y autenticidad a los que no ha alcanzado el efecto corrosivo del tiempo, ya que al encontrarles la muerte en medio del placer, lograron alcanzar la eternidad y perpetuarse en el tiempo. Por eso el hombre moderno no solo tiene permitida la contemplación distante, pues él, el hombre moderno, al desacoplarse después de cada acto amatorio, no ha tenido más remedio que regresar al tiempo histórico que nos ha hecho olvidar y desaprender. cito
Ana Camila, la verdad es que es duro esto, ¿no? esta imposibilidad. Iba a citar algo.
Sí, cito un fragmento del poema. Era ya el amor que desaprendimos con el tiempo y que hoy ya no es o no es todavía. ¿Qué pasó entre el amor y nosotros? ¿Qué río agrio o fuego frío? ¿Por qué? ¿Cómo se hace? Avisen, habría que decírselo a todos, para morir juntos sin desclavarse, interminable hazaña nupcial no repetida, porque desde entonces ya no supimos cómo.
Bueno, digo yo que también se podrá alcanzar la inmortalidad si los amantes mueren cada uno separado, que ocurre muchas veces, ¿no? Aunque el poeta no lo cree, ¿no? El poeta apuesta, ¿no?, por esta inmortalidad unidos los cuerpos.
Exactamente. Uh-huh. Para él, en el momento en el que se desacoplan los cuerpos, es de esa ruptura la que después deviene la culpa, el dolor y la vergüenza, que demuestra esta voz narrativa, porque sufre por la constatación del eros violentado por la historia. Es la historia la que, con esta ruptura, avergüenza. Y cito otra vez, nos hundimos el corazón para que no se avergüence frente a ese amor que existe todavía. Es esta culpa, artificialmente construida e impuesta, que vuelve a aparecer y es entonces cuando se manifiesta el compromiso político e ideológico del autor, que a través de su característica ironía, hace una crítica a una sociedad paradójica cuyo sistema de valores ha corrompido al ser humano y lo ha alejado de lo que se supone inherente a él, el amor y el erotismo, como estamos viendo. Entonces, en consecuencia, el poema se convierte en una invitación para regresar a la pureza del estado inicial propio del ser humano.
Y a continuación nos va a leer un trocito, ¿verdad?, del poema.
Sí. Qué ganas de empezar de nuevo, de volver al inicial de la ternura, diciéndonos tal vez otra vez inocentes, otra vez humanos, capaces de inventar cada vez la caricia primera. Y hay ganas de convocar a las madres también para que aprendan, aunque sea deshora, a las nuestras, a las pobres que tuvieron solamente marido, que se confesaban como una culpa haberse afiebrado por la noche del grito vaginal de la vecina, aquellas a las que la cónyuge y pura convencieron de que ellas eran abertura solo para que de allí saliera el hijo, lo que en la otra era grieta en que bebía el caminante.
Bueno, ahí, claro, me ha llamado la atención estos versos, sobre todo este mes de octubre, donde tenemos unos nuevos movimientos feministas, no sé si ha oído, desde Polonia a Argentina, y que además, bueno, pues tienen que ver un poco con la capacidad de producción de la mujer, no solamente de hijos, sino con la capacidad de producción laboral, ¿no? Se han hecho, si no entendí mal, pues unas huelgas en ambos países, bueno, pues porque si las matan o si, en fin, no... no se las deja abortar cuando es necesario, pues como su cuerpo no les pertenece, pues su cuerpo tampoco trabaja, ¿no?, en esta sociedad. Hay, digamos, una vuelta al ser humano, pero especialmente quizás este poeta critica el patriarcado y da alas a la mujer, ¿no? No sé en Ecuador cómo se entiende este aspecto.
Bueno, de hecho, en Ecuador también se unió a las manifestaciones, creo que es un fenómeno global, y creo que también Latinoamérica y especialmente el Ecuador son regiones con el machismo muy arraigado. Y efectivamente este escritor, que no solamente es poeta, sino también ensayista, novelista también.
Lamentablemente fallecido, ¿no?
Fallecido.
¿He pronunciado bien su nombre, Adum?
Jorge Enrique Adum, sí. Bueno, él hace un trabajo que recorre su obra, que busca realmente reapropiar a la mujer de su cuerpo y darle un lugar de placer, no solamente...
Claro,
no solamente, de
no solamente objeto,
de
¿no?
Exactamente. Sí,
seamos
es una
sujetos.
Línea que recorre este poema también.
Muy bien. ¿Y nos iba a comentar algo más sobre el ser humano?
Sí, bueno, es necesario entonces, dice la voz narrativa, que el ser humano se reinvente y logre acabar con esta época, abro cita, de píldoras para dormir y adelgazar, para tranquilizarse y morir a domicilio, de plásticos y de pieles, de corbatas y conservas, y de una basura mundial que vaga de ola en ola errante, época en la que se puede morir del corazón sin haber amado y en que ya nadie muere amando en la literatura, época de maridos como policías, puntuales como cobradores. En ese sentido, aunque su invitación sea fervorosa a volver a este estado de ternura, prima la actitud pesimista propia del hombre moderno, del voyeur del siglo XX que se siente viejo a cualquier edad, como él mismo dice. Y es así que a pesar de que el encuentro con los amantes le haya resucitado la ternura, El poema culmina con la triste certeza de que las cosas seguirán el desafortunado rumbo de la historia justamente por causa de nuestra fugacidad.
Sí, ahí cita precisamente de nuevo los versos del poeta. Pero bueno, pues tal y como había hablado al principio de que en general en su obra hay tres líneas fundamentales, el amor, el lenguaje y la ironía, vayamos al lenguaje, ¿no? ¿Se ha degradado realmente para él el lenguaje? ¿Todavía queda un poquito de posibilidades de entendernos, de hablar los unos con los otros? Aquí me gustó mucho esa cita que dice: polvo de un lenguaje que vino a dejar aquí sus restos, ceremonia ritual de la lengua en el subterráneo sonoro de la nada, silencio que sacrílego rompe con esta palabrería.
Sí, bueno,
resúmanos un poquito. Claro. Porque creo que sus compañeros están aquí también ansiosos de hablar.
Sí, lamento el exceso.
Bueno, pero es un exceso bueno. Pero resúmanos un poco, porque claro, al final dice que es un abreboca esto, pero bueno, es un abreboca que yo digo, esto abreboca, plato fuerte realmente. Lo último que quiero comentar sobre este gran escritor, que bueno, que creo que optó al Cervantes, pero si hubiera, lo hubiera conseguido, pues seguramente lo conoceríamos más, ¿no?
Claro, bueno, él ganó el premio, me parece, en el 60, Casa de las...
El de Casa de las Américas.
Sí, de Cuba. Fue
pero
la primera
aquí,
edición.
Claro, aquí sí. También ahí teníamos, tenemos también en el Atlántico muchas veces.
Y bueno, fue el secretario particular de Pablo Neruda en Chile también.
Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Ana Camila Corral. Ahora vamos a ir al tercer trabajo seleccionado que, bueno, pues es, lo hemos llamado postre, aunque muchas veces el postre es lo que más nos gusta. Es nada menos que Antonio Gamoneda. Y lo ha elegido Alfonso Gálvez, que, bueno, pues en concreto, Canción Errónea, su último poemario, no sé si por algo en especial.
Hola, buenas tardes. Pues bueno, lo he elegido porque creo que Antonio Gamoneda es el mejor poeta de la segunda mitad del siglo XX y creo que, bueno, le tenemos que rendir un pequeño homenaje ya que está tan lúcido y tan sigue escribiendo tan bien, que es lo mínimo que podemos hacer.
Bueno, ya tiene 85 años, si no me equivoco, ¿verdad?
Sí.
El libro este lo escribió teniendo 82,
sí, pero
él sigue escribiendo. Pues adelante con lo que nos quiere contar de Gamoneda.
La voz de Antonio Gamoneda es una voz tan personal que desde la lectura del primer verso, el lector sabe ya que se adentra a una aventura emocionante. Es la voz profunda de un bluesman que está llena de desapariciones y de óxidos, pero también es una voz llena de luz, de esperanza y de lucidez. El viejo poeta parece tener la frescura de la juventud, la garganta llena de plumas ante el vuelo de la imaginación, los colores intensos que no pudo ver en su infancia y que se hacen ahora presentes con una vitalidad envidiable. La poesía del poeta de León es una sima llena de certidumbres y hallazgos, donde la memoria es el pulso y el motor de la vida. Un lugar en el que decir las cosas a la cara, mirando a los ojos del presente y del porvenir, sin descuidar los espejos del pasado. La energía contagiosa con la que Gamoneda traza cada sílaba de Canción Errónea es todo un lujo contemporáneo y una locura de vértigos para los sentidos, una exploración del alma humana llena de acero y de algodón, de puñados de arena lanzados a las nubes grises que se fueron, un cuchillo de humo clavado en el costado de las sombras lejanas enterradas para siempre junto a los huesos de cada atardecer. Y es que el poeta, a sus 85 años de edad, sigue arrancándose los frutos de la desolación amarga que vivió en aquellos años dictatoriales, una época llena de espinas y cenizas que han servido como abono para germinar las flores de su madurez, una vejez que está llena de memoria pero alejada de rencores inservibles, un ramillete de versos cuajado de pétalos, de luces y de inquietudes, una pluma que vuela en una diversidad de oxígenos con los matices de la intemperie y la honestidad. El autor se desnuda ante el lector y se ofrece limpio y sincero, sin ningún tipo de prejuicios ni ataduras en esta canción errónea, que no es más que un acierto en el panorama de la lírica actual. Lo hace también firmando un libro con las heridas curadas de la desolación, pero lleno ya de cicatrices y de arrugas en el presente, aunque sin caer en versos que tiendan la mano a banalidades ni a discursos manidos. Gamoneda es consciente de que hay un residuo de amargura en su tinta, pero sus versos están contagiados de un veneno sanador, una especie de alquimia que diluye con nueva savia las aguas turbias del pasado para embriagar las venas con luz, para abrir las puertas al viento de la esperanza, para sentir hoy más vivo que nunca el bullir del latido incesante que palpita ante el optimismo y las libertades que se ofrecen en las ventanas abiertas de cada nuevo amanecer.
Muchas gracias. Muy poético, Alfonso Gálvez. Vamos ya con el último trabajo muy rápidamente. Puede ser un café. Hoy se han decantado por la poesía. La bebida final es lo de menos, pero el título ya, bueno, pues nos habla de la revolución, con lo cual puede iniciarse en un café, por ejemplo. Y es La revolución de la poesía con Carlos Miguel Cortés y su prosa poética. La autora es Tania Gallardo. ¿Por qué Carlos Miguel y no otro? Porque hay muchos poetas revolucionarios. Muy brevemente, porque estamos ya terminando el programa. Tania.
Bueno, yo elegí a Carlos Miguel Cortés porque realmente sus dos libros me fascinaron y creo que es un claro ejemplo de lo que está viviendo la poesía de hoy en día, la auténtica revolución que se está viviendo. Y este es un simple ejemplo. La verdad que cualquier autor que ahora hay puede gustarlo.
Muy bien, pues vayamos con su reseña, pero muy brevemente, porque ya me está diciendo nuestro querido Adrián Fernández Balsera que tenemos un minuto.
Contaba Carlos Miguel Cortés, más conocido en redes sociales como Turista en tu pelo, que comenzó a escribir a la edad de 12 años cuando quiso enamorar a una chica a través de sus letras. Y aunque esa relación no salió bien, continuó escribiendo, cargando con su bolígrafo y su papel a todas partes sin que nadie supiera nada, hasta que llegó el momento de publicar su primer libro, Intranerso. Con más de 19.000 ejemplares vendidos, y a pesar de que no le gusta que le llamen ni escritor ni poeta, ha sido capaz de alcanzar a todos sus lectores provocándoles lo que él define como un orgasmo literario. Es decir, ese momento justo cuando necesitas cerrar el libro que estás leyendo porque alguna de sus palabras te han creado un seísmo por dentro y te ves obligado a tomarte un respiro y quedarte en pause.
Muy bien, pues bueno, en pause nos vamos a quedar casi, porque ya lo último es lo que escribe al final sobre la auténtica revolución, que normalmente la gente tiene un concepto muy equivocado de la poesía como algo antiguo y aburrido, ¿no? Y precisamente estos poetas pues puede hacer cambiar esa idea, ¿no?
Realmente la poesía española vive una auténtica revolución. Son muchos los poetas como Carlos que, impulsados por las redes sociales y por una oleada de seguidores, han conseguido hacerse un hueco en el sector literario.
Muy bien. Pues Tania, lo siento, pero es que lo vamos a tener que dejar aquí. Yo creo que bueno, pues han visto la fugacidad de la radio, aunque por supuesto tendrán el programa en las redes y en nuestra página, elplanetadeloslibros.com, y podrán escucharlo todas las veces que quieran. Es esa complejidad, ¿no?, de la que hablábamos antes también, lo que ocurre en la radio. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Tenemos que acabar con una noticia no muy buena, pero creemos positiva a largo plazo, y es que no vamos a poder impartir el taller de comunicación en derechos humanos que habíamos proyectado en la Universidad Rey Juan Carlos, ya anunciado en el blog del Planeta. Problemas organizativos nos han llevado a una retirada a tiempo antes del inicio del taller en noviembre. Eso sí, desde aquí y luego en el blog del Planeta vamos a reiterar nuestro compromiso siempre con los derechos humanos y con el Departamento de Derechos Humanos de la Universidad Rey Juan Carlos, cuyo buen hacer pudimos comprobar el año pasado en la Jornada de Libertad de Información que organizamos con su apoyo. Seguiremos colaborando con todas las entidades culturales y educativas que tengan a bien trabajar con nosotros de forma profesional y acorde a los tiempos. El Planeta de los Libros emite esta 13ª temporada los jueves a las 8 de la tarde a través de la página web del Círculo de Bellas Artes y todos los días en elplanetadeloslibros.com. Ahí guardamos todos los programas para que los escuchen siempre que quieran. Y pueden escribirnos a Facebook, Twitter, LinkedIn o a participación@elplanetadeloslibros.com. Hasta el próximo jueves, como siempre, que sean muy felices.